FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
En el andar por la vida todos cometemos errores, como hijos, como padres, como amigos, como hermanos. De alguna de esas metidas de pata nos damos cuenta a veces mucho tiempo después, cuando pasan los años, y pegamos una miradita para atrás. Debería haber hecho tal cosa, me pasé, cómo no me di cuenta, lástima que no me avivé, si le hubiera dado una mano. Pero también hay errores de los que nos damos cuenta rapidito, en el momento, por el sufrimiento que sentimos o por el daño que provocamos a otro. Y ahí reaccionamos, si somos buena gente y tenemos el corazón abierto. Pero hay gente que se hace la distraída, como que no se entera, y peor todavía, no le importa. Eso es lo que pasó con los precios de los alimentos, de los medicamentos y el transporte antes, y lo que nos pasa con los servicios ahora. Y estamos hablando de la luz, del gas, del agua, servicios que nadie discute que son necesarios para todos. Aunque es indiscutible que el aumento era necesario, aunque se dé algún paso atrás por los reclamos y ruidazos, aunque se nos llegue a pedir disculpas de alguna manera o renuncie a algún chivo expiatorio, lo concreto es que no se trata de un error, sino de una política. Una política para que cada persona es solo un numerito de una cuenta que debe cerrar, quizás para disminuir el déficit, para que vengan inversores o saqueadores, para que un mañana incierto, lejano y mentiroso nos permita vivir mejor y ser más felices. Tenemos que preguntarles qué saben de nosotros estos rubios empresarios, qué conocen de nuestras necesidades, qué les preocupa de nuestro sufrimiento. Ni siquiera lloriquean como Domingo Cavallo ante los jubilados que estaban hambriando. Las cuentas deben cerrar. De cualquier forma, aunque se dispare la inflación, disminuya el trabajo, crezca la pobreza, no podamos ni siquiera calefaccionarnos, aunque se deteriore el ambiente, aunque la vida valga cada vez menos. Pero que la provocación que nos están haciendo no nos impida ver el bosque. No hay errores. Hay un modelo, un proyecto de país, hay intenciones, hay compromisos, hay políticas para lograrlo, políticas que tienen que ver con el valor del dólar, con las exportaciones, con las importaciones, con los granos, con la minería, con la salud, con la educación, con la tierra, con las semillas. Decisiones con las que unos pocos seguirán llenándose los bolsillos, acumulando riqueza en nuestra patria o en las cuentas secretas de esas cuevas de ratas a las que insisten en llamar paraísos fiscales. ¿Hacía falta que algún sector de la justicia ordenara parar con el tarifazo para que nuestros gobernantes se dieran cuenta de que era arbitrario? O por lo menos, era una medida bastante jodidita la que se había mandado. Mahatma Gandhi nos decía a mitad del siglo pasado: sé cada uno de nosotros, sé el cambio que querés ver en el mundo. No esperemos que el gobierno lo haga, pero si el gobierno ayudara, todo sería más fácil y más justo. Así sí, sería posible el hambre cero.
Sube, sube, sube.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar en la aurora sus rojas mejillas. Lento caminar, eterno resplandor, mostraba el sol su inmensidad. Miraba de reojo celosa la luna sobre la cuna del algarrobá. Morena y orgullosa de tantas miradas, llegaba presurosa vistiendo de gala. De misterio azul el rostro se cubrió, donosa comenzó a bailar y aprovechó sus...
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Aromado de azar, detrás de ti va mi nostalgia y agito en vano la esperanza. Déjame encender el fuego en tu candor y en ese sueño verde arder.
Bueno, buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, como todos los viernes a las 6 de la tarde en FM, en FM, che, pero la...
94,1 o .1, queda más lindo, un Radio Asamblea.
Radio Asamblea, gracias Carlos, viste que a mí me agarran esas lagunas y hasta me olvido de dónde estoy, ¿por qué será?
La laguna de los padres, un lugar para todas las voces.
Así que bueno, y estamos entonces arrancando el programa 48 y estábamos tratando de ver qué significa la quiniela, el 48. ¿Eh? Y yo te había dicho el muerto que parla, vos me decías... Bueno, y Juan nos confirmó que era
el muerto que
habla.
Es más fino, el wifi de Juan es más fashion.
Muy bien, bueno, entonces saludamos acá a Joaquín, nuestro operador ahí, como dice, operador de comandos, de qué sé yo, las teclas, todo eso. Y Juan, querido, una alegría tenerlos ahí del otro lado del vidrio. Juan, Carlos, ¿cómo andás vos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con este fresquito fantástico y unos días de sol radiante.
Menos mal,
che. Y terminamos de completar, por lo menos somos los únicos, nos sentimos en esto hermanados con muchos otros compatriotas de Buenos Aires, 24 horas sin energía eléctrica.
Eso me comentabas hace un día, o sea que, y me decías que lo tuyo es poco, digamos.
No, lo nuestro es parte de la rutina. Las cuadrillas de sur no, nos maltratan especialmente en esta, claro, esta zona de Almagro, pero no nos sentimos discriminados.
No,
que a mucha gente le pasa lo mismo.
Sí.
Y bueno, y después vamos a hablar algo de eso porque nos llamó la atención una noticia de primera página de La Nación de hoy con respecto al tema de las empresas, ¿no? Y los tarifazos. Sí, sí.
Bien, bueno. Che, y no, me gustó esto de que no hay errores, Carlos, en tu editorial de inicio.
No
hay errores, son con política, todo esto está bien pensado, no son ningunos giles los tipos, ¿no? Bueno, vamos a las efemérides.
Dale.
18 de julio del 2007 muere Roberto Fontana Rosa, dibujante, escritor y humorista argentino.
Y recordábamos que en ocasión del primer aniversario de la muerte del Negro Fontana Rosa, una cantidad de amigos, conocidos, gente del arte, de la ciencia y la cultura, proponía que fuera ese día el Día del Amigo y no el 20, como le estamos festejando, que estamos rememorando la llegada del hombre a la luna. Cosa que seguramente muchos no sabemos, ni siquiera los comerciantes que lo impulsan, porque es el Día del Amigo, pero a nosotros nos parecía simbólicamente muy importante que el Día del Amigo recordáramos todo lo que nos aportó y todo lo que nos hizo pensar ese negro querido rosarino.
Sí, y aparte sería dos días nada más de diferencia, pero bueno, nosotros siempre estamos mirando para otro lado, ¿viste? Digo, los argentinos. 19 de julio del 2015, Cuba y Estados Unidos restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 1961, poniendo fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones.
Bueno, vamos ahora, mañana. No sé a quién le vamos a dedicar este día, pero el 23 de julio en Argentina y Uruguay se celebra El día del payador.
Mira vos, che.
¿Quién te viene a la memoria? ¿Algún político?
Sí, hay unos cuantos payadores.
Hay unos cuantos.
Sí, en la política.
Sí, que no usan la guitarra, pero sí. Le pegan a la payada, ¿no?
Sí, y no solo en la política, ¿no? Porque sería medio injusto decir, ¿eh?
No, claro. No.
También en el ámbito nuestro hay unos cuantos payadores.
En la vida cotidiana.
Sí, ¿no? Así que... Y bueno, ¿querés leer la última?
Sí. Dolorosa, pero haciendo memoria. 18 de julio de 1996, se produce el atentado a la AMIA, que mató 85 personas y dejó a cientos de heridos. En recuerdo a ese día trágico, un tema musical que no parece significativo.
Muy bien, bueno, a escucharlo.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.
La memoria despierta para el...
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos entonces el tema La Memoria de León Gieco y... que escuchaba el otro día que se reunieron más de 100 artistas para grabar este tema. Y bueno, si uno lo escucha atentamente, si hay unas cuantas voces ahí dándole vida a esta hermosa canción. Y che, antes de ir, ahora tenemos que ir a hablar con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, pero después en el último bloque vamos a recordar quién es el ganador del sorteo del bolsón de Colectivo Solidario. Gracias, Juan. Así que en el último minuto antes de irnos hoy vamos a dar el ganador de este nuevo bolsón de Colectivo Solidario. Y entonces, bueno, vamos con Marcos. Marcos, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Acá en El Dorado, provincia de Misiones todavía.
Ah, bueno, muy bien. Acá estamos con Carlos Carvalho.
¿Cómo estás, Marcos? Bueno, estás disfrutando. Es la segunda ciudad de Misiones, ¿no?
La tercera, en realidad, porque la segunda es Oberá.
Ahí andan peleando ahí cabeza andan a cabeza, ahí, me parece. Ahí. Sí, sí,
lo
sí.
Que bueno. Sí, es muy larga, porque la particularidad de Dorado es que atraviesa, digamos, a lo largo de 13 kilómetros.
Bueno, y contanos qué estás haciendo por allá.
Y hoy la verdad que tuve la dicha de reunirme con Juan Yachian, que creo que ya se los había mencionado en nuestra conversación anterior, que es un médico que tiene 81 años, que acaba de publicar un libro con distintos escritos que se llama Somos Naturaleza, y que viene peleando bastantes batallas, ¿no? La batalla contra el monocultivo del pino y sus consecuencias de desplazamientos y agrotóxicos, la batalla contra las represas acá en Misiones, y bueno, en definitiva, distintas luchas que hacen al buen vivir y a la pelea por una vida sana. Y también estuve reunido hace un rato con Gerardo Segovia y con su compañera Marcela, que son los fundadores de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, que nuclea a muchos productores orgánicos de toda la provincia. Así que son de esos encuentros bastante alentadores que dan a pensar que hay mucho por hacer y que muchas cosas por pelear.
Bueno, nosotros le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Marco Filardi, abogado, ambientalista, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición, y haciendo una gira que nosotros envidiamos profundamente por distintos lugares del país, recorriendo el país, encontrando cómo se está construyendo la soberanía alimentaria, quiénes son los actores, de qué forma, cómo nos están enriqueciendo con múltiples propuestas. Vos decías del caso de Gerardo, bueno, y otros compañeros del Dorado también, que crearon la Red de Agricultura Orgánica de Misiones ya hace unos cuantos años.
¿Qué es esa red? En 1993 ya.
Bueno. Fueron precursores en esta temática, evidentemente. ¿En qué está haciendo ahora? ¿Qué te contaron ellos que está haciendo la red? ¿En qué temas está trabajando?
Bueno, acá concretamente en El Dorado están apostando junto con la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar en la construcción de una red de comercio justo que vincule a los productores locales de la zona, productores todos agroecológicos, con los comensales de acá de El Dorado, ahí con la participación también bastante activa de Raúl Gorriti, y en realidad es un espacio alternativo aún a la Feria Franca, porque también recordemos que la RAOM, la Red de Agricultura Orgánica, fue de los principales impulsores de este movimiento de Feria Franca, que ya tiene presencia en 53 pueblos de acá de Misiones, y como hablamos la vez pasada, es un ejemplo para todo el país. Básicamente están con ese proyecto, están acompañando todo el proceso de reglamentación de la ley de agroecología, que para quienes no saben, los oyentes, Misiones sancionó una ley que promueve la agroecología en la provincia y está siendo objeto de reglamentación ahora. Y bueno, están acompañando distintas luchas por la salud popular y por la lucha por la tierra. En ese sentido también, mañana voy a tener una reunión cerca de acá, en Puerto Piraí, con la gente del PIP, que son los productores independientes de Piraí, que después de mucha lucha lograron algo histórico que realmente debiera llamarnos también a la reflexión y a la acción en otros puntos del país, que 200 productores vinculados al PIP, después de mucha lucha, logran la aprobación de una ley provincial que expropia 600 hectáreas, nada más y nada menos que de Arauco Argentina, la empresa forestal más importante de América del Sur. Es decir, evitar que se sigan plantando pinos para que los chaqueteros puedan volver a producir alimentos con un sistema agroganadero en sus territorios.
Bueno, y esa, ¿en qué? Bueno, después de que converses con ellos, seguramente nos vas a poder contar con mayor nivel de detalle, pero ¿hasta dónde teníamos entendido? Eso finalmente tampoco se había avanzado en la reglamentación, digamos, no se le había entregado la tierra, que era una... es fundamental para contribuir a la producción de alimentos, que fue la exigencia y la justificación básica para esta expropiación, ¿no?
Sí, lo último que hubo, o sea, la ley se aprobó, estamos hablando de 600 hectáreas, el pedido original era de mucho más, eran de unas 2.800 hectáreas, porque se estaban calculando unas 14 hectáreas por familia, con un estudio que hizo la Secretaría de Agricultura Familiar. Salió las 600 hectáreas, estuvo bastante demorado todo ese proceso, bastante estancado, digamos, hasta que recién la semana pasada hubo novedades al respecto, porque el gobernador Misiones Pasalacua anunció que la entrega ya de unas primeras 166 hectáreas en una primera etapa. Oh. Así que casualmente mañana va a haber una reunión a la que me invitaron a formar parte de todos los delegados de base del PIB, donde se va a discutir los pasos a seguir para la entrega de esas 166 primeras hectáreas. Así que es un avance importante, pues es un proceso como hoy en señalaba Carlos, venía bastante estancado y bastante paralizado.
Bueno, entonces realmente a través tuyo queremos compartir esta alegría con los compañeros de PIP. Además, digamos, este es un logro excepcional
desgraciadamente excepcional para la agricultura familiar del país, nos pone muy muy contentos y ojalá tenga toda la repercusión que está teniendo. Nosotros luego vamos a comentar un proceso que estamos haciendo desde la Facultad de Agronomía de Buenos Aires con la Unión de Trabajadores de la Tierra, acompañando un proceso de ocupación inicialmente y ahora entrega en comodato de 84 hectáreas en Jáuregui, acá al lado de Luján, donde se va a poner en marcha una colonia de autoabastecimiento para la población urbana. Todo en producción hortícola agroecológica es el compromiso. Así que ahí no, digamos, nos parece que son dos de los ejemplos concretos y cercanos de avances en un contexto donde los retrocesos son lo que está mandando, ¿no?
Bueno, y en ese sentido, Carlos, también sí. La experiencia del PIB, este triunfo, también para los que no conocen, realmente es una dimensión histórica trascendental, porque estamos hablando de estos productores que venían siendo cercados por pinos, que iban abandonando las chacras, como está sucediendo en toda la provincia. Acá en Misiones, ustedes bien lo saben, el pino es lo que en la pampa es la soja, digamos, el monocultivo de pino que avanza, que desplaza, que requiere muchos agrotóxicos en todo en toda su cadena, y era un pueblo totalmente rodeado de pinos. Empezaron a organizarse, empezaron a luchar, y una lucha persistente, constante, que hizo que años después, dos, tres años después de lucha persistente y constante, lograran esta expropiación. Y estamos hablando de 200 productores vinculados a esta organización, frente a una multinacional del tamaño y la envergadura como Arauco, que concentra casi el 10% de las tierras de todas Misiones.
De todas Misiones, la principal empresa terrateniente de Misiones. Bueno, ese proceso fue, yo no diría acompañado, pero en ese proceso participaron numerosos estudiantes de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, porque desde hace como 7 o 8 años hay todos los años hay un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía que está yendo a PIB y de alguna forma viene participando en algunas actividades que se realizaron al respecto, así que es una doble alegría saber que bueno, los primeros productores se van a poder instalar en las tierras que eran de Alto Paraná y que antes de Alto Paraná fueron de colonos que los tuvieron que vender, mal vender, para escapar de la miseria, y antes que esos colonos fueron, por supuesto, tierra, territorio de los pueblos originarios.
Efectivamente, y hoy hablando casualmente con Miriam Zamudio, una de las referentes del PIB, recordaba la presencia de los estudiantes con un docente que se llama Carlos Carballo, no sé si lo conocen, también viene acompañando ese proceso y del cual me hablaron también muy bien, como en todos lados.
De ese proceso, supongo. Bueno, Marcos, bueno, realmente un saludo a todos los compañeros con los que estás compartiendo este momento, digamos, algunos amigos muy, muy queridos, y acá, Julio, te quiero aprovechar que estás en línea para hacerte algunas preguntas.
¿Qué haces, Marcos? Bueno, otra vez te saludo.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Che, acá escuchando atentamente lo que están, el intercambio que están teniendo con Carlos, que, bueno, yo te imaginarás que no estoy tan al tanto de todas estas cosas que hablan ustedes, pero me alegra mucho también la noticia que acabas de dar, porque el año pasado hice un curso como alumno en la facultad y justamente se trabajó en uno de los grupos la temática esta que estuviste ahora vos, bueno, poniendo al aire, así que algo más o menos sabía del tema. Che, Marcos, contanos un poquitito y cómo sigue un poco tu ruta, la ruta que tenés
el
trazada.
Periplo. Bueno,
el periplo, sí.
Ahora todavía estamos en el Dorado, mañana estoy bajando ahora por la costa del Paraná, por la ruta 12, mañana, bueno, nos espera Monte Carlo, bueno, Puerto Piraí, nos espera también Puerto Rico, y después, bueno, sigo a Posadas. La idea es continuar por la ruta del Paraná hacia el oeste de Corrientes y el oeste de Entre Ríos, después cruzar al norte de Santa Fe, la Reconquista, y empezar a subir hacia el norte de Santa Fe, Sino, Chaco, Formosa, etcétera. Continuar el viaje hasta el 24 de diciembre, si todo sale bien, conforme lo previsto.
O sea que, Marco, ya estás medio en la mitad del periplo, digamos.
Sí, sí, ya estamos, ¿no?, casi un poquito más que la mitad ya.
¿Y qué sentís, que, no sé, porque esto me imagino que semejante emprendimiento que estás llevando adelante, no sé, ¿qué te genera a vos? ¿Si te cambió algo? No sé, ¿te abrió una nueva forma de ver la vida?
Sí, la verdad que sí, es porque, por un lado, con ver en los territorios los efectos realmente devastadores de este modelo extractivo en todas sus vertientes, ¿no? En los distintos territorios, sea la megaminería, sea el fracking, la explotación hidrocarburífera convencional, el pino, la soja, los cítricos a escala, cuando vos ves desplegarse en los distintos territorios ese modelo extractivo, realmente con sus consecuencias devastadoras, eso es muy impactante, muy impactante. Pero al mismo tiempo, porque frente a eso hay un montón de gente muy valiosa, muy coherente, que está dando pelea, que está organizándose, que está luchando, y eso es esperanzador en algún punto. La dimensión de lo que tenemos por enfrente es muy grande porque, como digo, es un modelo que se está desplegando en todos los territorios con distintas formas, y en intereses muy entrelazados y muy compactos entre sí. Pero también está lo otro, está la resistencia muy activa y cada vez mayor, cada vez más nivel de organización, y realmente, y por eso vuelvo a destacar una experiencia como la del PIB. O sea, 200 productores vinculados a una organización que a través de la lucha persistente y constante logran un triunfo de esas características, ¿no? Entonces, ahí está la luminaria, ahí está el camino a seguir.
Sí,
y realmente otra de las cosas que es un efecto añadido de este viaje, en el afán de buscar personas que están generando alternativas, me estoy encontrando con gente maravillosa. Estoy conociendo, digamos, gente fantástica a lo largo del país, ¿no? Con trayectorias, con militancias, con luchas encima. Así que es alentador también.
O sea que cuando vuelvas en diciembre vamos a tener, vas a ser otro Marcos, ¿no?
Sí, todos somos distintos a cada paso, ¿no? Quedamos, y realmente este contacto con los territorios no puede sino interpelar, conmover, mover un montón de cosas. Así que sin duda ya soy otro Marco, sí.
Sí, todos somos un poquitito distinto todos los días con el aprendizaje que estamos haciendo. Marco, vos el otro día, la última vez que hablamos, que fue el viernes pasado, comentaste que estabas en el corazón de la zona tabacalera de Misiones, que estabas un poco acercándote a una problemática que es muy, muy compleja, y vos hablabas antes de lo del pino y el rol que tiene, y lo comparaste con la soja, pero el tabaco en Misiones tiene un rol muy muy importante. El pino es una producción de las grandes empresas, sobre todo el tabaco es una producción de los pequeños productores que además están de contaminar el medio. Se están enfermando ellos, enfermando sus hijos, enfermando su descendencia, y realmente es un problema muy poco visible, incluso para amplios sectores de la sociedad de Misiones. ¿Qué percepción estás teniendo de esto?
Y la percepción, un poco lo que compartimos el otro día, realmente se desconoce, o la persona que se está fumando en este momento un cigarrillo en Buenos Aires, creo que desconoce lo que hay en esa cadena. Lo que hay en esa cadena, como vos bien señalás, son productores muy pequeños que en muchos de los casos no les queda otra salida que dedicarse al cultivo de tabaco, sabiendo y asumiendo que los riesgos que trae aparejados, porque cada vez hay más conciencia incluso entre los mismos productores sobre las consecuencias en la salud, que tratan de complementar esa producción de tabaco con producción de frutas y algo de, y sobre todo hortícola, pero que están dejando su vida en eso. Y encima, digamos, las tres empresas tabacaleras que trabajan aquí en Misiones le dan absolutamente todo, le dan los insumos, le dan las semillas, supervisan todo el proceso, como contábamos la vez pasada, es decir, controlan todo el proceso productivo, y una vez que obtienen la cosecha, le descuentan todos los insumos en los que incurrieron.
Y le dan la obra social, y le dan la obra social.
Y le dan la obra social, y le dan la obra social. Esto, la consecuencia de esto es, entre los trabajadores y sus familias, un nivel de malformaciones alarmante. Misiones tiene 7 veces la cantidad de malformaciones que la media nacional. y está vinculada directamente a la producción del tabaco en estas condiciones. Estuve visitando a una familia de un chico con hidrocefalia en Fracrán, que bueno, una situación lamentable. Ahí el padre, después de mucho tiempo de trabajar en el tabaco, decidió abandonar la actividad y ahora está trabajando en un aserradero, que tampoco es mucho mejor porque también está en contacto con químicos, bueno, y demás. Pero esa es la realidad, ¿no? La realidad de los pequeños productores que son rehenes hoy de tres empresas tabacaleras que están controlando prácticamente todo el proceso productivo. Y también vos me habías hecho la pregunta la vez pasada de qué cantidad de los casos son derivados efectivamente a Buenos Aires. Bueno, hablé todo con algunas de las fuentes de los médicos con las que estuve consultando, y esto espero profundizarlo con el doctor Gómez Maido en Posadas, que trabajó fuerte este tema. Lo que me vienen diciendo es que solamente se derivan a Buenos Aires cuando hay riesgo de vida. Entonces, el número de los casos que se deriva efectivamente a Buenos Aires es muy bajo. Tratan de, digamos, en algún punto, mantenerlos dentro de la provincia, y los sumos son derivados al hospital de Posadas, al que tengo también que hablar para hablar de estos temas. Entonces, se trata de que esto no salga un poco de la provincia y se deriven los menos casos posibles a Buenos Aires.
Bueno, vos ya viniendo por la costa del Paraná hacia el sur, como decías, vas a estar en Posadas, vas a estar con el doctor De Mayo, un referente hace muchísimos años, un luchador contra la plaguicida y la consecuencia de los plaguicidas, y vas a tener posibilidad de interactuar con alguno, con algún funcionario técnico de este gobierno. ¿No están en tus planes?
En principio no estaba previsto, pero quizás lo haga, sí, con gente de agricultura familiar. Tenía pensado irme con Marta Ferreira, precisamente para estar un poco más al tanto de cómo está el proceso de reglamentación de la ley de promoción de la agroecología y algunas de las políticas públicas que se están implementando, pero no lo tenía pensado en el ámbito de salud, aunque podría considerarlo a pedido de la producción del programa.
Bueno, Marcos, te despedimos. De alguna forma te envidiamos, aprovechamos tu presencia como corresponsal de la soberanía alimentaria para transmitir los saludos y la solidaridad de todos nosotros a los compañeros de Misiones que mencionaste vos y que son expresión de muchos años de trabajo, muchos esfuerzos, con algunos resultados que realmente nos ponen muy contentos a todos. Así que seguimos en contacto, el mejor de los deseos, y nos seguimos encontrando en Alimento y Vida hasta que vos llegues a Buenos Aires.
Cómo no, con mucho gusto, Carlos. Julio, gracias. Un abrazo fuerte para vos.
Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, era el... Hola, se cortó, pero estamos en el aire. Era Marco Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Así que, bueno, vamos a cerrar el bloque este y continuamos, como siempre.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile world.
Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los viernes de 21 a 22 horas por Radio Asamblea, FM 94.1. El Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Conducción, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción, Fernando Fuentes.
The moon has a sky, it has a horizon, it's another world.
Bueno, estamos de vuelta. Recién acabamos de despedir a Marcos Filardi. Un gusto haber hablado con él. Che, usted, ¿cómo aprendo, Carlos, yo cuando vos te pones a dialogar con Marcos?
Estamos aprendiendo todo muchísimo. A mí me emocionó el recuerdo porque los viajes que empezó a hacer la Facultad de Agronomía con grupos de 25, 30 estudiantes de distintas carreras, yo fui los dos primeros viajes, que eran viajes de 15 días. Uh-huh. Y arrancaban siempre en PIP y luego seguían con algunas otras organizaciones en el norte de Misiones. Y los primeros viajes, sobre todo, terminaban en una recorrida en el Parque Nacional Iguazú, uh-huh, que era maravillosa, ese tipo de cosas que uno no olvida nunca más, porque nos recibía la Asociación de Guardaparques y nos metíamos en el Parque Nacional Iguazú siguiendo al guardaparques que iba abriendo la huella con un machete.
Ah, sí, o sea que todo.
Y nos parábamos super abajo de cada árbol, nos explicaba la vegetación, las flores, la flora, una caminata de 4 o 5 horas que creo que nos llenaba el espíritu a todos y salías con una energía hermosísima. Seguro. Así que para todos los que compartimos esos viajes, realmente volvíamos muy, muy conmovidos y la experiencia de PIP, los productores de PIP, nosotros parábamos y los compañeros que siguen parando en la sede de PIP.
Ajá, o sea
que es tiene el lugar donde nos instalamos 2 o 3 días que estamos ahí con las bolsas de dormir, un lugar muy, muy austero, muy sencillo, pero que te reciben con el amor y el afecto que compensa todas las incomodidades, ¿no?
Seguro.
Así que fue muy...
Sí, experiencia súper.
Sí, además luchadores. Y cuando decimos luchadores, yo, bueno, a lo mejor uno lo sobreentiende, pero el rol de las mujeres en estas luchas es absolutamente fundamental. Claro, claro. Y en el caso de PIP también.
Mira.
En el caso de PIP también son las que le ponen el empuje, la garra y las ideas, y después viene todo lo demás.
Claro.
Pero son las compañeras las que van adelante.
Sí, con una presencia más que importante.
Más, bueno, que importante, sí.
Así que sí, muy lindo, che, lo de recién, con Marcos y con vos. Bueno, vamos a las noticias, entonces, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Va a haber feria en agosto, segundo fin de semana, ¿no, Carlos?
Como de costumbre.
Como de costumbre.
Esperamos que el tiempo ayude.
Feria del productor al consumidor. Sí,
con muchísimas actividades, el 12 y 13 de agosto.
12 y 13 de agosto.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas actividades. Se va a presentar la problemática hortícola, vamos a hacer avistaje de aves. Hay una actividad preciosa de la dirección de la biblioteca de la facultad con otra biblioteca pública del barrio, la biblioteca del RAFO. Va a estar Carlos Briganti, el reciclador. Vamos a hablar con INTA Pro Huerta del tema huerta. Hay un montón de actividades y espectáculos para niños. Bueno, va a ser una feria con mucha vida.
Muy completo, buenísimo, buenísimo. Así que nos encontraremos ahí. Vamos con otra noticia caliza. Firma el convenio UTT con la Facultad de Agronomía, Colonia de Autoabastecimiento Hortícola de Jáuregui. Algo estuviste comentando vos, ¿querés ampliarlo un poquito?
Sí, le comenté que cuando uno hace el recuento de qué viene pasando con la tierra y los territorios en la Argentina en los últimos 20 años, uh-huh, tenemos más cosas que lamentar que cosas para reconocer. Y digamos, porque siguió la emigración, siguió la pobreza, los programas públicos no lograron contener las consecuencias de políticas equivocadas, un modelo que es muy agresivo con los agricultores familiares, y nosotros nos parece que lo de PIP presentado ahora, una experiencia anterior en Misiones en la década del 90, que fue el 93-95, expropiación de 73.000 hectáreas, una cosa única en la historia contemporánea del país, entregada a pequeños productores de propiedades, grandes empresas privadas, una lucha muy fuerte con un apoyo que fue significativo, quizás decisorio, de la diócesis de Iguazú, el obispo Piña, hoy ya fallecido.
Repetime, ¿en qué año fue eso?
En el año entre el 93 y 95. Ajá. Y con múltiples luchas, y recién en el 2015 se empezaron a completar las mensuras y la entrega de tierra a los ocupantes, 10 años claro, después de que salió la ley de expropiación, que legitimó la presencia que estos trabajadores de la tierra tenían desde hacía mucho tiempo en esas grandes fincas que inicialmente habían sido trabajadores del monte, ¿no?
Qué lento, ¿no? El proceso, 10 años para todo. Que empiecen con la mensura, así que bueno. Sí, y primero de agosto en Concordia, te aviso, el primero de agosto es mi cumpleaños, Carlos.
Bueno, nosotros lo vamos a festejar con algún juguito de naranjo, de arándano, porque Concordia es la principal zona productora de arándano del país. Una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de la economía social de Concordia, grupo de consumidores, cooperativa de pescadores, etcétera, nos invitan como cátedra de soberanía alimentaria a participar en una actividad de reflexión y debate que están haciendo, y un proceso muy lindo que están llevando hace 2 años en Concordia, y que se está asociando de una forma realmente muy muy interesante, sobre todo con pescadores de Paysandú del Uruguay. Ajá. Pescadores del Uruguay, de ambas orillas,
claro, se juntan,
que están compartiendo experiencias, y una de las cosas que van a hacer el viernes 29 van a hacer una actividad que se llama de pescador a pescador. Ajá. Donde pescadores argentinos van a compartir con pescadores del Uruguay lo que vienen haciendo para aprovechar mejor la pesca, el fileteado, el aprovechamiento de distintas partes, etcétera. Y esa es una actividad fantástica. Sí, esa es una de las actividades, pero aspiramos a que después de esta visita la Universidad Nacional de Entre Ríos cree la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Ah, bien, bueno. Igual podemos ampliar un poquito más.
En lo del cumpleaños, ¿no?
Ampliamos. Lo del cumpleaños, sí, el viernes que viene. Así que lo podemos ampliar. Che, y por último, ya para cerrar, tenemos Caliza Medicina. El 19 escuchamos a Eduardo Cerdá, vicepresidente de los graduados de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, asesor agroecológico.
Un lujo. Un lujo escucharlo a Eduardo. Hace 25 años que es asesor de una gran explotación de González Chávez, 700 hectáreas en el sur de la provincia de Buenos Aires, con producción absolutamente agroecológica, mixta, trigo y ganadería, con récord de producción, con costos bajísimos, sin usar ningún agroquímico. La demostración de que es absoluto y totalmente posible. Y Eduardo Cerdá, es además coordinador de una red de municipios agroecológicos que se hizo en la provincia de Buenos Aires hace poquitito, y que la primera semana de octubre va a recrear con una cantidad de visitas y actividades una primera semana de la agroecología en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy bien, o sea que Eduardo Cerdá afirma y confirma que la producción agroecológica es rentable. Bueno, vamos a ir a un corte antes de volver otra vez con Alimento y Vida, acá como todos los viernes.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Bueno, último, quizás último
bloque de Alimento y Vida de este viernes. ¿Qué día es hoy, Carlos? Vos que sos una persona día,
informada.
Sí.
Es viernes, sí.
¿Viernes? ¿Y qué número? ¿Qué? Estoy perdido.
22.
22 de julio.
22, el programa 48, el muerto que parla.
Así que, bien, buenísimo. Y entonces, bueno, vamos a empezar con las noticias. Y como dijimos antes, vamos a dejar para el último. En el último minuto vamos, ya tenemos el nombre del ganador o barra ganadora.
Pero vos ya tenés el papelito ahí con el nombre.
Sí, pero para generar cierto misterio, digo que puede ser ganador o ganadora. Lo vamos a dar en el último minuto de entonces del bolsón de Colectivo Solidario que sorteamos esta semana a través del Facebook nuestro. Que no lo dijimos hoy, ¿no? O sea, para los que están escuchando.
No dijimos nada.
Podemos decir que tenemos una página de Facebook, Alimento y Vida FM, donde ahí pueden entrar. No solo a ver las novedades, a escuchar el programa de cada viernes, sino también entrar en o ser parte de los sorteos poniendo simplemente un me gusta a lo que sorteemos cada semana. Pueden ser yerba, pueden ser bolsones.
Sí, hoy este bolsón que va a llegar bárbaro para esta última y dura semana de julio, sí. Así que con alimentos agroecológicos de la economía social, un bolsón conteniendo una gran cantidad de productos para saborear y compartir en familia.
Así que bueno, buenísimo. ¿Ves? Ya empezando con las noticias, esta es una buena noticia, sobre todo para el ganador, ¿eh? Un bolsón con muchos alimentos sanos y de cooperativas. Che, bueno, entonces vamos a empezar con las noticias, ¿te parece, Carlos?
Dale, arranquemos.
Se inauguró la exposición de la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué están pidiendo ahora? Al cierre, después de 14 años, va a ir un presidente. Claro, pasaron 14 años sin que fuera el presidente de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos que estar atentos a lo que se va a decir.
Sí. Y ahí, bueno, el acto inaugural fue realmente muy importante. Estaba una cantidad de autoridades a nivel nacional. A nosotros nos generó alguna tristeza que estuviera en el en lugar destacado en ese palco el presidente de la Unión Trabajadores Rurales Argentinos. Pero bueno, son parte de las cosas que tenemos que el país tendrá que ir cambiando. Y allí se dijo que bueno, esto era un hecho histórico porque se ponía fin definitivamente al enfrentamiento entre el gobierno y el campo, y nuevamente se sigue insistiendo en que hay un único campo. Claro, sí. Uh-huh. Y bueno, y pensando en el en la inauguración formal que va a ser el día 30, un día después de tu cumpleaños, no sé si te habrán invitado.
No, y si me invitan no voy igual.
Bueno, va a ser va a estar presente nuestro presidente Mauricio Macri, que va a tener evidentemente todos los aplausos que se merece, y nos parece significativo estar muy atento al discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Siempre es bueno escucharlos, y el discurso del presidente Macri, porque va a tomar o va a sintetizar seguramente compromisos que ya viene sosteniendo en los últimos años. Y pensando en la Sociedad Rural Argentina y mucha gente de Argentina que conoce poco o nada de lo que pasa en el campo o en los campos que integran nuestro país, un viejo pillo, pensador, historiador argentino, Arturo Jaureche, cuando le preguntaban cosas que se vinculaban con el campo, lo rural o lo agrario, decía: yo de eso no sé nada, pero si me preguntan mi opinión, primero me fijo en lo que dice la Sociedad Rural Argentina y después opino todo lo contrario.
Bueno, ¿ves por qué si me invitan no voy? Yo soy adhiero a ese pensamiento. Así que claro, y qué bueno esto, ¿no? Lo de que te hacen creer que el campo son solamente esta
son
gente,
un conjunto de empresitas y las dos terceras partes son pequeños productores que, como veíamos en el caso de Misiones, están luchando para permanecer en la tierra y alimentar a sus familias,
claro,
¿no?
Claro, y que ni ahí participan de este evento tan, claro, tan promocionado, ¿no? Che, Carlos, que no, y sabes que referido a esto leía hoy cómo sigue Antes de pasar a otro tema, el conflicto con la lechería, ¿no? Por el tema de una medida de este gobierno tan anunciada como la quita de las retenciones, que ya lo hablamos acá cuando estuvo Alejandro Paladino. Y bueno, que siguen cerrando tambos, dicen que la leche se va a ir a 25 pesos el litro, ya está rondando los 20, creo, en la góndola. Y todo porque, bueno, porque los mató a los tambos argentinos esta medida de la quita de retenciones, ¿no? Por la importancia del maíz.
Y vos sabés que yo tenía la idea de que, a partir de lo que habíamos leído, de lo que venimos conversando, de la profundidad de la crisis en el tambo, y el otro día fuimos a Cañuelas después de prácticamente un año que no íbamos a visitar amigos de la Asociación de Productores de Cañuelas, y ahí nos decían que de los 6 pequeños tamberos que tenía la asociación, queda uno solo.
No me digas, che.
El resto tuvieron que vender los animales, algunos están changueando en el pueblo y otros están sobreviviendo con lo que pueden. No pudieron sostener la producción.
Vos te das cuenta, bueno, estas son malas noticias.
Esas son malas noticias. Sí. O sea que la crisis de la lechería afecta a los grandes que tienen más espalda, pero realmente llega hasta los productores más chicos, con los que venían sosteniendo la actividad con más sacrificio y viviendo de esto, que se han quedado sin actividad productiva.
Claro, claro, vos fíjate, que sí viven de, o vivían de eso y tienen que andar ahora changueando, como decías por ahí, ¿no?
Sí,
y vos
fíjate
que nosotros en la góndola pagamos 20 pesos, 21 pesos hoy el litro de leche, y al productor le están pagando 4 pesos. Entonces, ¿quién se lleva, no?
Sí,
la mayor parte de la torta.
Y el otro día escuchaba un personaje muy conocido que dice cosas muy interesantes, el líder del grupo de Maxi Consumo, que decía que el precio de la leche llegaba a los supermercados a 7 pesos 50.
Mirá vos.
Y que ellos lo recargaban un poquitito, pero decía a qué precio estaban vendiendo ellos en relación a lo que estaban vendiendo las otras cadenas. Y a todos nos llega la misma leche producida por los mismos conglomerados empresarios al mismo precio.
7,50. O sea que el resto se lo quedan todos los que comercializan la leche.
O sea que, ¿cuánto dijiste al productor?
4 pesos, 4,50,
bueno,
con muy buena suerte, ¿no?
Hay un proceso industrial, hay transporte con frío, entrega a los supermercados a 7,50.
Claro, mirá vos, no sabía eso.
Bueno,
¿Y Maxi Consumo cuánto la tiene?
No sé, dijo que ellos recargaban promedio el 20%, dijo, no sé, en general en todos los productos, no sé si la leche es una excepción.
Bueno, porque viste ahí la cooperativa La Ciudad, que la otra vez hablábamos, que tienen un par de lugares, uno de ellos es Baigorria, y ahora no me voy a acordar, como siempre, y Sanabria, 12 pesos tienen ahí el sachet de leche, marca Yatasto, muy buena leche, 12 pesos. O sea,
12 pesos, a ver, ¿dónde? Decilo de nuevo, por
eso
favor.
Eso es Baigorria y Sanabria, en la esquina, ahí Cooperativa La Ciudad, que es de la gente también de Séptimo Barón, que hablamos la otra vez, ¿no? La musa de la Séptimo Barón.
Sí.
Bueno, el sachet de leche está entre 10 y 12 pesos, así que yo compro leche ahí porque 8 mangos más en menos, 9 en menos.
Y es una leche.
Es buena leche.
Buena leche.
Yatasto.
Yatasto. No. Suena a vino tinto, ¿no?
Sí,
más que
también.
A leche.
Sí, pero muy
bueno. Bueno, me alegro.
Sí, así que recomiendo esa leche, que creo que también la comercializa algún otro supermercado más chico. Bueno, pero vamos a salir de este tema. Semilla, ¿qué se viene y qué se está intentando hacer, Carlos? Porque la otra vez hablamos.
Bueno, está habiendo una movida muy importante. El gobierno tomó la decisión de enviar una nueva ley de semilla al Parlamento en el mes de agosto. El común de la gente que trabaja en estos temas la llama directamente la ley Monsanto. Y hay una movilización de distintos sectores de la sociedad que le están reclamando al gobierno que esa ley sea pública y se hagan las audiencias que corresponden antes de que entre al Parlamento. Yo diría que hasta ahora con poco éxito. Hay algunos videos que están circulando en internet donde sintetizan la visión, la propuesta y por qué las semillas tienen que estar en manos de los agricultores y en manos de los consumidores, ¿no? Va a tener estado público el debate dentro de muy poquito, porque agosto ya ya es el mes que viene, pero va a ser una batalla difícil porque el compromiso del gobierno con Monsanto y las grandes empresas que manejan la semilla en Argentina y en el mundo es un compromiso muy fuerte.
Sí, aparte, vos fíjate, pretender, ¿no? Que iluso un poco, ¿no? De que este gobierno dé a conocer cómo va a ser la ley cuando es muy escondedor, quiero decir, ¿no? Sí. Se esconden plata afuera, la mayor parte de sus funcionarios y demás, así que veremos si lo dan a conocer, pero yo viniendo o de quién viene, no tengo mucha esperanza de que se haga público. Bueno, y nos quedan algunos minutos para ir terminando el programa de hoy. Todavía no vamos a dar cuál es el ganador del sorteo. Y vamos a ir a la carta de Francisco ¿te parece? Por el Vicente.
Sí, no, nos parece muy, muy, muy interesante la carta que mandó el Papa Francisco por el Bicentenario de la Patria. Y vamos a leer, es muy, muy cortita, muy profunda y poco conocida. No evidentemente algunos medios de comunicación y comunicadores populares y sectores del gobierno no resultan simpáticos. Yo voy a leer dos párrafos y la invitación a que la busquen en internet. En las escuelas nos enseñan a hablar de la madre patria, a amar a la madre patria. Aquí precisamente se enraiza el sentido patriótico de pertenencia, en el amor a la madre patria. Los argentinos usamos esa expresión atrevida y pintoresca a la vez cuando nos referimos a personas inescrupulosas. Este es capaz hasta de vender a la madre. Pero sabemos y sentimos hondamente en el corazón que a la madre no se la vende, no se la puede vender y tampoco a la madre patria. Y allí cuando habla de madre patria, habla de la patria grande. Celebramos 200 años de camino de una patria que en sus deseos y ansias de hermandad se proyecta más allá de los límites del país y termina haciendo una convocatoria muy sensible, muy profunda y yo diría muy política. Dice, solo si nuestros abuelos se animan a soñar y nuestros jóvenes a profetizar cosas grandes, la patria podrá ser libre. Necesitamos de abuelos soñadores que empujen y de jóvenes que, inspirados por esos mismos sueños, corran hacia adelante con la creatividad de la profecía.
Mira, qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Memoria qué buen y llamado. Energía de los jóvenes.
Seguro, seguro. Sí, bueno, entonces esto, para que lo googleen, vos decís que está
carta
más
del Papa Francisco por el Bicentenario, Ciudad del Vaticano, 8 de julio de 2016.
Muy bien, entonces carta de Francisco por el Bicentenario, búsquenla, léanla, que está más que interesante. Bueno, vamos a ir terminando el programa y para develar el misterio de hoy, vamos a decir que el ganador del bolsón de Colectivo Solidario es Ricky Sánchez, así lo tenemos.
Vamos, Ricky.
Estos aplausos son para Ricky. Así que, Ricky, comunicate por Facebook con nosotros en la página Alimento y Vida FM, repetimos. Y podríamos hacer la entrega entonces del bolsón el viernes que viene, si él, digamos, puede acercarse hasta acá. Como hicimos no, la vez pasada.
Se lo llevamos a su casa y degustamos en familia.
Si nos convida, por supuesto, lo vamos a llevar y vamos a compartir entonces. Así que Ricky, comunícate por Facebook. Bueno, entonces vamos a ir cerrando el programa el número 48, El Muerto que Habla. Buscamos el número quinelero. Y fue un gusto haber compartido este programa contigo, Carlos, y con Joaquín y con Juan también, que nos acompañaron. Y bueno, entonces decir que los martes de 9 a 10 este programa se repite por Radio Asamblea, que es por donde estamos saliendo ahora al aire. Así
y
que
vamos por el programa hacia el 49.
Hacia el 49.
Bueno, gracias a doctor Marcos Filardi, que nos acompañó desde la provincia de Misiones, y gracias a todos ustedes que nos han escuchado.
Muy bien, un abrazo a todos los amigos que nos escucharon, nos encontramos el viernes que viene. Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.